Buenas tardes a todos, mi nombre es César Funes, soy el responsable de canal de Conbol para España y Portugal. En los siguientes 20 minutos aproximadamente hablaremos de quién es Conbol, qué es Impana, qué ha sido productos de Conbol y cómo se integra con Azure y cómo podemos utilizar nuestro software para responder a las exigencias que tiene el Big Data en nuestras empresas. Ahí en la presentación vamos a empezar respecto a quién es Conbol, como es una empresa de gestión de datos, de desarrollo de gestión de datos, que procede de ATT, una división de desarrollo, que decidieron crear desde cero un software de gestión de datos para dar respuesta a las necesidades que no solo había en el momento en que se creó, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, sino de cara al futuro, con la visión de lo que debería ser un software de gestión de datos. Desde que se crea la empresa en el año 96 hasta el año 2000, en que aparece la primera versión de software comercial, la idea de Conbol es desarrollar una aplicación, en principio un core de gestión de datos, para un entorno heterogéneo. Como vemos, desde el año 2000 hasta ahora, tenemos 12 años de experiencia en el entorno Enterprise, tenemos centros de soporte a nivel internacional, 5 centros de soporte para hacer un follow the sun en las incidencias que puedan existir. Es una empresa eminentemente técnica, aproximadamente un tercio de la empresa es ingeniería y testing, otro tercio de la empresa es soporte y servicios profesionales a nivel mundial, y otro tercio de la empresa es un apoyo a canal para la integración de nuestras soluciones dentro de los entornos de IT del cliente final. Es una empresa con solidez financiera que permite tener independencia a la hora de desarrollar una solución enterprise de gestión de datos. La relación Conbol y Microsoft es una relación estratégica desde el primer momento del nacimiento de la empresa, desde distintos puntos. Por un lado, es la herramienta que aparece como herramienta de backup en el Windows Server System Reference Architecture, que podéis encontrar dentro del TechNet de Microsoft. Eso es la herramienta de backup que existe en el entorno de texting de Exchange en Redmond. Ese entorno se llama Dogfood. La idea es testear las APIs de backup de Exchange antes de sacar nuevas versiones de Exchange al mercado. Hay un compromiso de colaboración de ambas empresas desde 1999 y están los Solution Centers de Microsoft a nivel mundial desde el año 2006. Simpana es la suite de datos que compone las soluciones que venden Conbol. Es una suite de datos basada en Windows. La consola de nuestro software, pese a que, como ahora veremos, está pensado para atender las necesidades de gestión de datos de un entorno heterogéneo. Como tal entendemos Windows, Linux, Unix, sistemas de correo, bases de datos, servicios de directorio, etc. Está basada en Windows tanto en la consola como en la base de metadatos, que es uno de los cores del producto y es uno de los secretos que permiten, como veremos, responder a las necesidades de gestión de datos en el entorno moderno. Está puntuada, digamos, con la máxima puntuación por Gartner desde el 2006. Ahora veremos el último cuadrante de Gartner en lo que es el mundo de soluciones de backup enterprise a disco del 2012. En principio está pensado, como hemos comentado, para atender a las necesidades de la gestión de datos, de backup, de archivo y de réplica en cualquier entorno heterogéneo, sobre cualquier tipo de hardware, y utiliza cualquier capa de almacenamiento como destino de gestión de datos, incluyendo entornos cloud desde el año 2009. Y como veremos, esto es un punto clave a la integración con Azure de Microsoft. Ahí tenéis el último cuadrante de Gartner y cómo estás posicionado como respecto a otros líderes del mundo de la gestión de datos a nivel internacional. ¿Cuál es la visión de Conbol sobre la gestión de datos? Insisto que Conbol es una empresa que nace de un cliente final, en lo que quiere es realizar un software que responda a las necesidades presentes y futuras que puede tener cualquier cliente enterprise a nivel mundial. Y esta visión se basa en cuatro pilares. Por un lado, la parte de agentes, es decir, cómo nos integramos en nuestro entorno de producción, qué tipos de datos podemos gestionar, dónde están esos datos y qué podemos hacer con esos datos. Estamos hablando de entornos, obviamente, Microsoft, cómo gestionar entornos SQL, SharePoint, Exchange, directorio activo, pero también estamos hablando de un montón de otro tipo de aplicaciones, como puede ser Oracle, como puede ser SAP, DB2, Sybase, Documentum, etcétera, etcétera. La idea de Conbol era, desde el punto de vista de los agentes, poder hacer una gestión total. Cuando hablamos de gestión total es no solo realizar backup, decir, no solo el leer los datos para enviarlos a otro lado, para recuperarlos en caso de pérdida, sino poder gestionarlos desde el punto de vista de validar cuál es las capacidades del dato, cuál es el valor del dato, saber si debería estar un entorno en producción o debería estar un entorno de almacenamiento más barato, en lo que es el concepto de ILM, establecer estrategias de protección no solo basadas en backup, sino también en entornos de réplica. Es decir, poder gestionar todo el ciclo de vida de datos, desde su análisis en el entorno en producción hasta su desplazamiento no solo para recuperación, sino para trasladar la producción a otro tipo de almacenamiento. El segundo componente tecnológico es el catálogo. El catálogo es la parte core del producto que permite que da realmente valor añadido. Es lo que nos permite recuperar datos una vez que los hemos trasladado a otro tipo de almacenamiento y que nuestro negocio requiere la recuperación de esos datos. La idea de Commvault que había detrás del catálogo, que insisto, al final es lo que produce retorno a inversión, especialmente un software de backup, es que tuviera un crecimiento ilimitado. Estamos hablando de que a finales de los 80, principios de los 90, los catálogos pues comenzaban a preverse unas ciertas limitaciones a la hora de gestionar pues unas decenas o cientos de millones de objetos, que entonces era algo impensable en un mundo enterprise y hoy es algo normal en una mediana empresa. La idea era poder crecer en un entorno de datos infinitamente más grande o muchísimo más grande en varios órdenes de magnitud. Y como veremos, pues lo consiguieron realmente, ¿no? La idea que hay por detrás es realmente sencilla, pero requería una reingeniería total de un software, es decir, hacerlo desde cero para poder responder a este tipo de crecimiento de datos. La tercera parte, y es una parte también extremadamente importante, era la de la gestión de media. En el mundo en el que de gestión de datos en el que Commvault se desarrolló, todos los backups se hacían a cinta. Y cinta era el único medio disponible hace 20, 30 años para poder gestionar los datos fuera del entorno en producción. La idea de Commvault era poder hacer backup a entornos de datos que no fueran de acceso secuencial y extraíbles como son las cintas, sino que fueran de acceso aleatorio y en bloques, como fue en su día el disco, como es hoy en día la parte de gestión de snapshots en entornos de producción y cómo es el almacenamiento cloud, porque al final el almacenamiento cloud es un disco al cual nos conectamos vía HTTP y nos permite una conexión que no esté limitada por los protocolos normales tipo CIFS o NFS o protocolos ISCSI que podemos tener una red de datos interna. De manera que la idea como era poder escribir a cualquier tipo de almacenamiento que hubiera por detrás, establecer una verdadera política de gestión de datos en distintas capas de almacenamiento y eso obviamente incluye la parte de cloud desde el momento en que se definió el protocolo como tal. Y la última parte sería la consola. Desde el punto de vista de la consola, que en nuestro caso, como hemos dicho, reside en un servidor Windows, la idea era trasladar el concepto pues, típico hoy en día en el entorno Microsoft. Y es realmente cómo lo hacía el mundo Unix, me refiero en cuanto a lo que había en entorno de producción dentro de ATT, que fue la empresa de la que nació. Y desde el principio tenían claro el concepto de huir del scripting e ir a entornos gráficos para poder administrar cualquier tipo de sistema en producción, de manera que no hubiera que realizar esos scripts, sino que se generaran de forma automática y la administración pues fuera parecida a lo que hoy en día puede ser cualquier entorno Microsoft de producción. De manera que detrás de la gestión, básicamente hay una idea de automatización de cualquier tipo de operación que se pueda realizar en la gestión de datos. Vamos a ver qué requisitos tiene el almacenamiento en la nube cuando queremos extraer los datos y enviarlos a un entorno de Azure. Por un lado, lo que tenemos que considerar es que cuando queremos atacar un entorno de producción y parte de esos datos enviarlos a Azure, no nos vamos a encontrar en un entorno normalmente puramente Microsoft, en el sentido de aplicaciones Microsoft, sistemas operativos Microsoft, sino que deberemos poder atacar entornos mixtos en los cuales vamos a encontrar Unix, distintas distribuciones de Linux, entornos macOS y por supuesto muchos tipos de aplicaciones enterprise que hoy en día son normales en cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande. Simpana permite, mediante sus distintos agentes, el extraer los datos de estos entornos heterogéneos y enviar estos datos a la cloud de Microsoft, Azure, independientemente de cuál sea el origen de estos datos, formateándolos de una manera, como ahora veremos, que sean compatibles con el entorno de almacenamiento en cloud. Siempre, como hemos dicho, con esa leitmotiv de sencillez, de automatización, independientemente del tipo de datos y el tipo de sistema operativo y de aplicativo que haya por detrás. Por otro lado, necesitamos que el software pueda, desde el punto de vista de gestión de la media, en el sentido de formateo de los datos y de gestión del catálogo, tener acceso a un repositorio, digamos, en capas, en los cuales tenemos desde en repositorios locales, llamémoslo así, caché, vía snapshot o vía disco, hasta un repositorio de datos denso que correspondería a la parte de cloud. Es decir, al final tenemos que la evolución de la escritura de datos, digamos, escapa o se está alejando de lo que es una escritura secuencial en cinta, una escritura aleatoria sobre distintos tipos de almacenamiento en bloque. De manera que a la hora de la cantidad de datos que podemos almacenar y el tiempo de acceso a esos datos van desde gestión de snapshots, como vemos ahí, que realmente pueden retenerse durante poco tiempo, pero cuya velocidad de acceso es muy rápida, hasta datos que vamos a estar guardando durante años, estamos hablando de petabytes de datos, que no tienen quizá un tiempo de acceso tan importante, pero que también no son datos relevantes como para tenerlos en una caché en las oficinas del cliente. Al final, el tener datos en disco o en snapshots en local o tenerlos en la cloud desde el punto de vista del catálogo ha de ser tratado de la misma manera. Es decir, a la hora de encontrar el dato allá donde ha ido a parar tiene que ser transparente para el administrador, sea que esté en local o sea que esté en remoto. Esto implica que el catálogo de los datos tiene que ser siempre granular. Es decir, si estamos hablando de un Exchange, tenemos que poder recuperar a nivel de un mensaje. Si estamos hablando de un servidor de ficheros, tenemos que poder recuperar un solo objeto. Si estamos hablando de un entorno de virtualización, tenemos que poder recuperar un fichero de una máquina virtual. Si estamos hablando de una base de datos, tenemos que poder recuperar tablas o bases de datos, etcétera, etcétera. Y por último, el movimiento de datos, necesitamos que cumpla una serie de requisitos. Para empezar, una compresión que hoy en día se maximiza mediante el concepto de duplicación o escritura de bloques únicos. Tenemos que tener en cuenta que las líneas de transmisión siempre pueden llegar a ser una barrera de entrada a la hora de enviar una cantidad de datos tan enorme hacia el cloud. Y lo que necesitamos es que en ese envío de datos vamos a tener una base de datos centralizada siempre dentro de las oficinas del cliente, en la cual no enviemos ningún bloque repetido y así optimicemos el uso del ancho de banda y del almacenamiento en destino. Por otro lado, necesitamos que los datos puedan salir encriptados desde las oficinas o desde los sites del cliente, de manera que tengan la seguridad de que cumplen con las estándares de seguridad o con las normativas de compliance que afecten al tipo de dato que estamos manejando. Y por último, necesitamos que la posibilidad de búsqueda sea, por un lado, granular y por otro lado, ilimitada, no solo en número de objetos, sino en tiempo de retención, porque estamos hablando de que los datos que normalmente enviaremos a cloud son datos que vamos a retener durante muchísimos años. Como un ejemplo y para acabar, desde el punto de vista teórico, antes de poder ver el entorno virtualizado, quería hablar de un ejemplo que me parece una aproximación distinta a lo que estamos acostumbrados a la hora de tratar, ¿no? Por ver lo que puede ser ahora mismo una gestión de datos, tenemos que realmente en un entorno cualquiera podemos llegar a tener una explosión de soluciones puntuales. Si es desde un correo electrónico que lleva un servidor de Exchange, vamos a ver que este correo electrónico con todos los elementos conexos que incluyen va a ser replicado a distintos repositorios, sean PST, sean OSTs. Cada uno de esos repositorios estarán en distintos sitios que puede ser desde un portátil, un PC, un servidor de ficheros, etc. Por un lado vamos a tener que hacer backup de este servidor de correo, por otro lado tendremos que hacer backup de cada uno de los elementos donde hayan ido a parar los objetos que se han ido generando. Necesitaremos copias de compliance para cumplir con las normativas que cada vez afectan más en función del tipo de dato que pueda tener una empresa de un cliente nuestro. Necesitaremos realizar archivado de datos, especialmente en servicios de correo electrónico para la gestión de ILM. Necesitaremos, por supuesto, tener réplicas de compliance para las normativas de seguridad y backup del archivo. Por otro lado, los servicios de ficheros implicarán un backup de ese servicio de ficheros. Implicará unos servicios de análisis para la búsqueda, especialmente para temas de compliance, implicará los servicios de ILM y las copias de backup de ese ILM. Al final lo que tenemos son, por un lado, un montón de puntos distintos de administración referidos a distintas soluciones o distintas arquitecturas, por otro lado, un montón de copias de datos, sea entornos de producción o entornos de almacenamiento secundario. Tenemos además un montón de puntos de lectura para extraer ese tipo de copias. Y por último, tenemos un montón de lugares en los cuales buscar nuestros datos a la hora de poder recuperarlos. La proposición de COMBOL, tomando de nuevo esta arquitectura que hemos visto antes de tanto sistemas de correo electrónico como de servidores de ficheros, sería tener un único repositorio multicapa que iría desde una gestión de snapshots, backup a disco y backup a cloud. Y en ese repositorio tendríamos todas las copias que podamos utilizar, tanto las de compliance como las de backup. El archivado sería de la misma copia de backup. Podríamos tener copias remotas de todos los puntos de nuestra arquitectura, los backups de los entornos de ficheros y algo muy importante, los análisis de los ficheros y el archivado no serían de los entornos de producción, sino de las copias que se generan en el almacenamiento secundario. Esto lo que implica, por un lado, es que podemos tener muchísimos menos productos y agentes desplegados dentro de nuestra arquitectura, que el número de copias que tengamos, tanto en almacenamiento primario como secundario, es mucho menor, que el número de pasadas a la hora de leer esos documentos o esos objetos va a ser también mucho menor, lo cual impactará de forma muy positiva en el rendimiento de nuestros sistemas en producción, y por último tendremos un único punto de búsqueda de toda nuestra información. Vamos a ver qué significaría desde el punto de vista de gestión de datos, por ejemplo, en el entorno de ficheros. Tradicionalmente tenemos tres tipos de operaciones en los datos, que lo vemos ahí abajo a la izquierda. Por un lado estaríamos hablando de las operaciones de indexación de contenidos para búsqueda de contenido, que implica un escaneo, el indexado en sí mismo y luego análisis de datos para la exploración y búsqueda posterior. El segundo tipo de acción puede ser el archivado, que implicaría de nuevo un escaneo, una copia, la indexación y la generación del stubbing, que se llama, para sustituir los datos de producción por enlaces que nos permitan recuperarlos a posteriori. Y la tercera sería el backup más tradicional, con una serie de copias que estamos realizando, su indexación y búsqueda posterior. Es decir, lo que estamos diciendo es que para tres operaciones de gestión de datos vamos a necesitar al menos tres operaciones de lectura, tres operaciones de copia o dos operaciones de copia, más al menos tres operaciones de indexado. La idea es, con uno solo contenido de almacenamiento de duplicado, poder hacer las tres cosas. Es decir, en una sola operación poder hacer el escaneo de los datos, lo cual implica una sola lectura en producción, hacer esa copia a ese repositorio en capas, de manera que tengamos, en función de nuestra necesidad de retención, parte del almacenamiento en nuestras propias oficinas y parte del almacenamiento en entornos cloud. Podamos indexar ese contenido para una búsqueda posterior de una sola vez, y del entorno que hayamos generado, el almacenamiento secundario, analizarlo para búsqueda posterior y allí realizar políticas de almacenado generando los stubs en ese entorno secundario. Esto lo que implica es, de una sola operación podemos realizar estas tres operaciones tradicionales. Vamos a ver si tenemos tiempo para, aunque sean 5 minutos, para verlo en el entorno de producción, por lo menos lo que es el concepto que queremos transmitir. Esto sería la consola de administración de un entorno de Simpana, y aquí lo que le quería mostrar es como dos niveles en la simplificación de la gestión. El primero es el nivel en el cual una sola máquina tiene dos tipos de agentes, tres tipos de agentes, como podemos ver ahí. Uno sería el agente de archivado, que veríamos aquí, el agente de backup de ficheros, tenemos un backup de SQL, y un agente que nos permite el análisis de los servicios de ficheros. Es decir, tenemos desde la misma consola unificado la administración de distintos tipos de agentes. Pero ahora vimos exclusivamente uno de ellos, que es el agente de ficheros, y este agente de ficheros tiene activado OnePass. OnePass significa que podemos hacer una sola copia, y esa copia nos servirá como copia de backup, como copia de archivo y como copia de gestión de datos. Para eso, muy rápidamente, presentaré lo que llamamos las políticas de almacenamiento. Una política de almacenamiento es cuando extraemos datos de entorno en producción, ¿qué queremos hacer con ellos? Y aquí podemos ver en la consola que hemos creado una política que tiene dos copias. Una copia primaria, una librería de disco, que básicamente es un disco, en este caso en formato NTFS, dentro de la máquina virtual. y una librería que llamamos librería cloud, que sería una copia a un entorno remoto en cloud. Ambas librerías se tratan de la misma manera, en el sentido de que pueden ser deduplicadas, pueden ser encriptadas y comprimidas, pero como veremos aquí, el periodo de retención es distinto. Por ejemplo, en este caso hemos seleccionado que exista 3 meses de 90 días o 2 ciclos de periodo de retención, almacenamiento local. Sin embargo, el periodo de retención en la copia en cloud es infinita. Podríamos cambiarlo al número de años que nosotros quisiéramos. La idea es que aquí, con 2 copias, estamos manteniendo parte de los backups en local o los archivados y parte de los backups o los archivados en remoto con distintos periodos de retención. Cuando nosotros quisiéramos hacer una recuperación, el software mirará dónde está el dato que nosotros queremos recuperar en función del intervalo temporal que en el browsing nosotros le estamos dando a la herramienta. Bien, aquí esto que sería un agente de ficheros normal, de digamos lo que sería un backup de ficheros, podemos ver 2 cosas. Primero, en lo que es la primera operación de backup, el software ya es capaz de extraer analíticas de qué es lo que ha hecho backup. Es decir, podemos obtener información directa de lo que tenemos en el entorno en producción del backup. No necesitamos indexar el contenido en un paso aparte. Ayer lancé un par de backups en este entorno virtual y del primer backup pues ya se generaron una serie de gráficas que ahora veremos y los cuales nos muestran pues el tipo de ficheros que tenemos y nos hace una distribución en cuanto al tiempo de acceso, el tipo de fichero y el tamaño. De manera que solo con hacer backup tenemos información directa de lo que existe en nuestro entorno en producción. Y esto, insisto, con una sola pasada. Es decir, no necesitamos leer los datos primero para protegerlos y luego para conocerlos, o primero para conocerlos y luego para protegerlos. La primera pasada que hagamos ahora a protegerlos ya nos da información, como vemos aquí, del tipo de ficheros que tenemos, en este caso en función del tamaño, un poquito más abajo de la tipología de fichero, en función de las extensiones que tienen, y un poquito más abajo el tiempo de acceso, el último tiempo de acceso, lo cual nos da la idea de la validez del dato dentro del entorno en producción. Por otro lado, y ya para acabar, presentaremos cómo configuramos gráficamente el backup. Y vemos que en una sola ventana, aquí la tenemos, podemos definir cuál es nuestro contenido de backup. En este caso lo que tenemos es un subdirectorio dentro de nuestro servidor. A la hora de definir contenidos siempre nos conectamos al servidor de producción o al laptop, si es que es un laptop, y aquí veremos específicamente qué tipo de directorios tenemos y de qué queremos hacer backup, ¿no? Una vez que seleccionamos el contenido, esto es lo que mandaremos a un backup, en un concepto tradicional de backups completos o incrementales. Pero es más, además vamos a definir reglas de archivado. Es decir, una vez que hayamos hecho el backup de la copia de backup, no de una copia que se lea de forma nueva, en esa copia de backup generaremos en función de las reglas de archivado los stubs, insisto, en función de, como vemos aquí, pues el tanto por ciento de espacio en disco que tengamos, de la antigüedad a la hora de acceder o de modificar el fichero o del tamaño del fichero. Es decir, que sin necesidad de realizar un nuevo escaneo y de aplicar políticas de archivado, somos capaces de la copia de backup de generar stubs de archivado y llevarlos al entorno en producción. Por supuesto, podemos meter nuestros filtros para el backup, nuestros pre y post comandos y demás. Aquí, como veremos, tenemos la posibilidad de elegir cuáles son las políticas de almacenamiento que aplicaremos tanto para el backup como el archivado. Y como veremos por último, en la misma pantalla podemos estar definiendo que nuestros backups nos ayuden a realizar una colección de datos tanto en modo descubrimiento, digamos a nivel más básico, como en modo análisis, que nos permita obtener el tipo de gráficas que hemos obtenido antes. Bien, y no quiero extenderme más, la idea es que con este agente, que es un agente en principio solo de backup, podemos estar realizando tanto archivado como gestión de análisis de ficheros en producción y definiendo, como hemos visto, nuestra copia en 2 capas, una copia local en disco y otra en copia cloud de forma transparente al administrador. Bueno, pues esto es todo, muchas gracias y estaremos encantados de atender pues, cualquier duda que podáis tener.